Comunicación con Enrique Ortuoste sobre quema y perjuicio en la municipalidad de Villariza. Enrique, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un saludo para vos y para toda la audiencia de la radio.
Bueno, el fin de semana fue varias denuncias se hicieron de diferentes sectores, hasta senadores, el intendente y todas esas cosas, hablaba de una mafia en el departamento central por la quema de camiones, hasta tractores de la municipalidad de Villaliza. Yo no sé si tiene que ver con acusarle a alguien específicamente, no se citó nunca a nadie. ¿Ustedes qué tienen sobre el tema?
Bueno, efectivamente el término es correcto. Hay una mafia de la basura que pretende el monopolio de la gestión de residuos en el área metropolitana, y para eso, desde hace muchísimo tiempo, utiliza todo tipo de maniobras delictivas, y una de ellas, aparte de sobornar políticos, fiscales y jueces, una de ellas es la quema de máquinas. Todos saben quién es, pero nadie se anima a decir quién es, y los que sí tienen la posibilidad de determinar quién es, que son los fiscales, jueces, no hacen ese trabajo. Lo que pasó en Villa Elisa es apenas, según mi conteo, es el quinto episodio violento de quema de máquinas y camiones que ocurre en un periodo de 7-8 años. Y lastimosamente, con la experiencia que ya tenemos, lo más probable es que termine también como en esos otros casos, sin que nunca se determine quiénes fueron los responsables.
Exactamente. Bueno, ¿EMPO qué es?
ENPO es una empresa que tiene un contrato con la Municipalidad de Asunción para el servicio de disposición final de residuos. Sí. Nosotros manejamos la disposición final de los residuos, no nos dedicamos a la recolección.
Sí.
El caso de Villaliza, la propia municipalidad realiza el servicio de recolección.
Sí.
Y destina sus residuos al relleno Cátedra, que es administrado por nuestra empresa.
Sí.
La Municipalidad de Villaliza realiza el servicio por sí misma, porque rescindió un contrato que tenía con una empresa por el mal servicio. Y a partir de que rescindió ese servicio, ese contrato, bueno, a partir de ahí empezaron los problemas. Sí, mira.
De hecho, no hay muchas empresas, no es mi rubro, por eso no sé, pero no hay muchas empresas que se dedican a la recolección. Es más, creo que hay una sola, ¿verdad?
Exactamente, sí. En realidad hay varias empresas que pertenecen al mismo grupo, que es el grupo del Farol. Y después en Capiatá hay una empresa argentina, y tengo entendido que en Itagua hay otra paraguaya, pero el 95% de las recolecciones metropolitanas la realizan empresas que pertenecen al grupo El Farol.
¿Y el Farol tiene relación comercial con ustedes también, con EMPO?
No tiene relación comercial alguna. Muy por el contrario.
Sí.
El Farol nos perjudica muchísimo a nosotros. Específicamente, el Farol planteó una acción judicial en contra de nuestra empresa, con argumentos absurdos y ridículos, buscando paralizar la obra de construcción de nuestro relleno sanitario en Villaya.
Sí.
Que finalmente lo logró, y hace 2 años está parada esa obra gracias a la acción judicial interpuesta por la empresa El Farol.
¿Y por qué El Farol presentó eso contra ustedes?
Y con la intención de que no tengamos relleno sanitario, ¿verdad? Es para escribir libros sobre barbaridades judiciales, ¿verdad?
A ver, una parte aunque sea breve.
Nosotros habíamos firmado un acuerdo de intenciones con la empresa El Farol.
Sí.
Buscando trabajar en armonía, entre comillas, ¿verdad? Porque había muchos conflictos. Una carta de intención, que básicamente es una expresión de deseo, ellos utilizaron para un expediente judicial a través de una jueza poco conocedora de leyes, para utilizar términos educados, y sacaron una medida cautelar absurda, antojadiza, que no solo paralizó nuestra obra, sino que incluso utilizaron eso para imputarme a mí por obstruir el relleno sanitario. O sea, un absurdo judicial, y sí, eso, esa medida cautelar sigue vigente gracias a todas las chicanas que presentaron y siguen presentando, y la justicia paraguaya, que es luego especialista en chicanear.
Enrique, vamos, yo que estoy queriendo entender, porque una cosa pues una relación comercial que, bueno, no se llevan, o porque en algún momento trataron de llevarse bien, pero no, o sea, ya, pero otra cosa es de ahí a hacer un daño de un patrimonio, ya es otra, ya no es una cuestión comercial. Cuando vos decís que hay empresas interesadas en destruir bienes como el de la municipalidad, como el ataque que ustedes sufren, ¿vos crees que es gente del Farol mismo que hacen eso?
Yo no puedo decir, eso las autoridades tienen que investigar y llegar a esa conclusión. Yo lo único que hago es relatar los hechos, y como siempre digo, no hace falta ser Sherlock Holmes para llegar a una conclusión. Y te digo, por ejemplo, año 2012, la Municipalidad de Luque rescinde el contrato con la empresa El Farol para la recolección de basura de Luque por el pésimo servicio.
La Municipalidad
de Luque contrata a una empresa que se llama Logística Ambiental.
Sí.
A los 8 días, esa empresa tiene un camión quemado. Ahora vamos a Capiatá, 2015. La Municipalidad de Capiatá rescinde el contrato con la empresa, creo que se llamaba CEO Eco Total, del grupo El Farol, por mal servicio. Contrata a otra empresa y esa empresa en su taller tiene un camión quemado. Después nos vamos ya a Villa Hayes, EMPO inicia la construcción de un relleno. A la primera semana nos quema, tenemos la quema de camiones y máquinas en nuestro terreno. A la semana. Nunca se supo quiénes fueron los responsables. Poco tiempo después viene esta acción tilinga de la gente del Farol buscando paralizar nuestra obra. Villa Elisa, 2017-2018, la municipalidad rescinde el contrato con una empresa del grupo El Farol por mal servicio, decide realizar el servicio de recolección por medio propio y sufre la quema de camiones y máquinas. Entonces, yo no sé quién fue el responsable, pero vuelvo a decirte, falta ser Sherlock Holmes para llegar a la verdad, ¿verdad? Hay que, como dice Arturo Rubín, une con flecha, ¿verdad? Pero es la fiscalía la que debe determinar quiénes fueron los responsables.
Qué grave todo esto. Realmente, porque es uno tiene que, o sea, un investigador tiene que ver nomás de los antecedentes y los detalles, porque se puede tranquilamente concluir de que es gente de esa empresa del Farol, ¿verdad? O sea, fácilmente, digo así, libremente uno puede decir, o si no, es un tercero que quiere hacerle daño al Farol también.
Y por eso te digo, muchas teorías uno puede empezar a pensar, ¿verdad? Pero acá el problema es que los que tienen que investigar no hacen su trabajo. Y la pregunta es por qué no hacen su trabajo. Pero por eso te digo, yo no estoy acusando a nadie, yo no soy ni fiscal ni policía, pero podríamos llegar a la conclusión de que hay demasiadas casualidades, ¿verdad? Que siempre cuando ocurren, justo cuando se les rescinde el contrato, justo el nuevo concesionario tiene ese tipo de inconvenientes, ¿verdad? Son muchas casualidades, que no significa que sean el Farol culpable, pero las autoridades deberían investigar.
¿Por qué el Farol está en contra de la planta que quieren hacer en Villa Hayes ustedes?
Porque ellos quieren el monopolio de la disposición final de basura.
¿Ellos dónde tienen la disposición final ahora?
Ellos alquilan un predio de 500 hectáreas al Ministerio de Defensa en Villa Hayes.
Que tiene problema también.
Sí, tienen mil problemas. El primer problema es de que es un área natural protegida según decreto del Poder Ejecutivo.
Sí.
En un área protegida jamás puede operar un vertedero de basura. Pero estamos en Paraguay y todo es posible. Ese contrato que ellos tienen vence en enero de 2019.
Sí.
Y la Contraloría ya le recomendó al Ministerio de Defensa que no le debe renovar.
Sí.
El Ministerio de Defensa, hasta el momento, cerró la boca y no dice absolutamente nada. Y la SEAM, que también fue notificada por la Contraloría, tampoco está haciendo absolutamente nada. No sé, un vertedero no puede estar en un área natural protegida.
Y ustedes tienen, y además, Enrique, ustedes tienen en Villa Hayes también, tienen un terreno, una propiedad.
Sí, propia.
Es propia de EMPO.
Es propia nuestra que compramos.
Sí.
De un privado.
Sí.
Y que es privada, es nuestra. No está en un área natural protegida como si está el vertedero del Farol.
Y está muy lejos de donde ellos tienen su...
ahora al lado. Mismo. Está al lado mismo.
Al lado mismo. ¿Está pegado, cómo decir?
Sí, pegado.
¿Y ustedes tienen ya la autorización para usar ese lugar como un depósito también?
Por supuesto, nosotros obtuvimos la licencia ambiental. Nosotros compramos este terreno en el año 2010.
Sí.
Obtuvimos la licencia ambiental, iniciamos la obra y ahí se sucedieron un montón de manifestaciones de supuestos vecinos del Remansito, pero en realidad habrían sido gancheros de la empresa Alfaro. Y el que lideraba las manifestaciones era un ganchero llamado Lorenzo Alfonso, que después se convirtió en la pareja sentimental de la dueña del Farol. Ahí tuvimos muchos problemas y tuvimos que parar la obra porque nos invadieron el terreno, amenazaron la integridad física de nuestros funcionarios.
¿Quién es la dueña del Farol?
Y la que aparece es la señora Adelaida Cañete.
¿Por qué la que aparece?
No, porque no sé, yo no conozco su acta de asamblea de accionistas para saber quiénes son los socios, ¿verdad? Pero
es una sociedad anónima.
Sí.
La empresa El Faro, mira que te estoy preguntando cosas que no tengo la más, te juro que no tengo la más pálida idea de qué estoy haciendo ni qué estoy, por eso pregunto así, para ir aprendiendo. No,
por supuesto.
Adelaida Cañete es la dueña del Faro. El Faro fue una de las primeras empresas que se dedicaban al rubro de recolección y residuo final de basura, ¿verdad?
Así mismo.
¿Fue la primera?
Entonces, fue la primera, sí, en Fernando de la Mora.
Ajá. Y después agarró en todo Central y Asunción también.
Asunción no. Asunción la recolección la realiza la propia municipalidad.
Claro, y lleva a Cateura, que es su local también.
Así mismo, sí.
¿Y EMPO en qué momento aparece? ¿No es ninguna ramificación del Farol? ¿No nació de alguien de dueño? ¿No?
No, gracias. No. EMPO es una empresa brasilera que participó en una licitación en el 2005 convocada por la Municipalidad de Asunción.
Sí.
Y ahí fue adjudicada como concesionaria de la Municipalidad de Asunción para el servicio de disposición final de residuos. Así fue.
El de Cateura.
Así mismo, exacto.
¿Y cuál es la disposición final? ¿En qué ustedes convierten la basura y en qué convierte el Farol?
No, los dos nos dedicamos a la técnica del relleno sanitario.
Sí.
La basura es enterrada, compactada, se realizan los drenajes. Yo hablo en mi caso, no sé.
Claro.
Se realizan los drenajes de gas, drenaje de líquido lixiviado, se conducen los líquidos de la pileta lixiviado. Ambos realizamos la técnica del relleno sanitario. En el caso de ellos, con alguna deficiencia, conforme se vio en el año 2015, cuando tuvieron una pérdida tremenda de lixiviado y tuvieron un sumario por parte de la SEAM y tuvieron fuertes multas por esos delitos ambientales.
Acá yo ya recibo un mensaje que me habla de que es la señora de Delaya, sería testaferro de un político. ¿Ustedes manejan esa posibilidad también?
Sí, pero yo no puedo probar eso, entonces no puedo decir, ¿verdad? Pero tenés que googlear nomás y ya vas a encontrar unas pistas, ¿verdad? Pero yo no puedo afirmar porque a mí no me...
¿Vos no sos Google?
No, yo no soy Google, exactamente. No, y aparte que a este Google le pueden creer ya, al Google.
Al otro Google no le pueden creer, exactamente. Ahí, yo te escucho con mucho temor de parte del Farol. ¿Tienen varios problemas judiciales?
Nosotros tenemos una causa judicial con ellos que te comenté que trabaron nuestra obra en Villa Hayes, ¿verdad? Pero, o sea, no es temor. O sea, lo que pasa es que ellos manejan... ¿Cómo te iba a decir? Yo no tengo fueros como para decir todo lo que sé, lastimosamente, ¿verdad?
O sea que...
Entonces, no puedo yo decir todo lo que sé, que me consta, pero que no puedo probar.
entonces, ¿qué haces? Relatás los hechos. Pero, o sea, si yo deduzco, vos no dijiste, pero yo deduzco que hay políticos que están en el Congreso que son propietarios de esa empresa.
Y todo es posible, ¿verdad? A mí no me consta, ¿verdad? Pero hay...
Pero eso es lo que manejan, eso es lo que ustedes, ya sin nombres, eso es lo que ustedes manejan.
Y siempre, bueno, vamos a los hechos y vos sacás tu conclusión.
Dale, o que los oyentes saquen su conclusión.
Hace pocos meses, El Farol tuvo la aprobación de un proyecto de ley aprobado en diputados y aprobado en senadores,
sí,
por el cual se le autoriza al Ministerio de Defensa que le transfieran las 500 hectáreas que hoy alquilan.
Sí.
Entonces, a vos te pregunto, ¿vos podés aprobar un proyecto de ley sin conocerle a ningún solo parlamentario? Sin tener algún tipo de influencia, entre comillas. Yo creo que no. Por eso, las conclusiones tienen que sacar los oyentes, ¿eh?
¿Qué es exhibiado de basura?
Exhibiado es el líquido... Es el líquido que se genera con la descomposición de la basura.
Que peligraba también el lago de Cateura ese, ¿verdad?
No. Esa es una leyenda urbana que técnicamente nunca nadie pudo demostrar. Todo el exiliado de Cateura se conduce a una pileta. Y en esa pileta está contenida y en esa pileta se evapora. Cuando los niveles aumentan se hace la técnica de la recircularización del lixiviado a la masa de residuos para que luego vuelva el lixiviado por los drenajes a la pileta, pero vuelve en menor cantidad y con menor cantidad de metales pesados.
Enrique, ¿vos sos ingeniero?
No soy ingeniero, soy administrador.
Enrique, en otros países las basuras, yo creo que en Japón había leído una vez que las basuras se utilizan mucho para todo esto que vos me estás diciendo, el proceso de depósito final, hacer exhibiado, hacer como un lugar donde también puede otra vez después utilizarse como plantaciones inclusive. ¿Eso se va a hacer en algún momento en Cateura?
Sí, en Cateura hay módulos que ya están cerrados, clausurados y que ya cumplieron el plazo que la técnica establece para que la masa de residuos ya esté asentada y la generación de gases lixiviados ya se haya terminado. Esas áreas concluidas se pueden utilizar para áreas recreativas, parquización, cancha de fútbol, parques, no para construcciones grandes. Pero hay una realidad que todos tenemos que manejar. Yo entiendo cuando la gente ve cómo se trata en otros países con distintas tecnologías, generando energía eléctrica, biodiesel,
ahí está,
etcétera, etcétera. Existen esas tecnologías en todo el mundo y todos los que nos dedicamos a eso conocemos.
Sí.
El problema siempre es cuál es el costo para implementar ese tipo de tecnologías. Son costos altísimos. Y que en toda la región, yo te diría toda Sudamérica, en un 99,99% se sigue utilizando la técnica del relleno sanitario.
Sí.
Porque la técnica del relleno sanitario, bien administrada, es la técnica que tiene la mejor relación costo-beneficio. Esas técnicas que se utilizan en Japón y en Europa son técnicas que ellos desarrollaron porque no tienen muchos espacios disponibles, como sí tenemos todavía en nuestra región. Y además tienen otra realidad económica totalmente distinta, ¿no?
Claro, pero ¿no te parece que sería bueno en algún momento traer esa técnica acá en Paraguay? Más allá que tengamos todavía propiedades para hacer, ¿cuál es mejor? ¿Hacer el relleno sanitario o producir energía de esa misma basura?
Claro, pero por ejemplo, si vos vas a producir energía, tu costo de producir energía te va a salir por lo menos el triple del costo que la ANDE paga a la Itaipú por megawatt. Entonces, ahí tiene que haber una decisión política que diga, vamos a subsidiar esta producción independiente de energía. Claro. Y eso es lo que no tiene mucho sentido, teniendo nosotros la energía hidroeléctrica más barata.
Claro.
O sea, todo tiene relación con el costo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, si vamos a implementar otra tecnología de alto, de primer mundo, Bueno, el costo por tonelada de basura va a ser de $100.
Sí.
Hoy nuestra tarifa es de $18. Y ahí es donde vos tenés que entrar y decirle, hola, intendente, ¿usted está dispuesto a pagar $100 por tonelada? Y ahí el intendente tiene que decirle a los contribuyentes de Asunción, ¿usted está dispuesto a que subamos 300% la tasa que ustedes pagan? Por eso que no es tan sencillo aplicar en la vida real las tecnologías que solemos ver y que todos nos apasiona, ¿verdad?
Claro. Pero la realidad en cuanto a costo económico es distinto.
Exacto.
Bueno, yo quiero seguir este tema. Yo creo que vamos a buscar a la gente del Farol a ver qué nos dice al respecto, porque es muy grave toda la acusación y todo el drama que hay en esto, porque finalmente son competencias nada más, no es tampoco para odiarse tanto, ¿verdad?
No, por supuesto.
Acusación digo en el sentido de que la pucha, se te sacó tu, es como que saca acá mi contrato y empieza a quemar los micrófonos, ¿entendés? Alguien
dijo eso, ¿verdad?
Claro. Bueno,
¿cómo
gracias Enrique, muy amable.
Listo, saludos.
Enrique Ortuoste, de la empresa EMPO.